Dulce Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Thank you. Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Lita. Buenas, Lita.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, habrá que hacer un pequeñín perfil, ¿no?
Desde... ¿Qué perfil? ¿El derecho o el izquierdo?
ese ya empieza a ser un perfil, ¿no? Mucho sentido del humor. Lita, sí. Sevilla tiene mucha calor, ¿no? Mucha calor.
Sevilla tiene calor, sí. Hace calor en Sevilla.
Oye, toda una vida ahí, ¿no? En Sevilla y su entorno, ¿no?
Pues sí, sí. Yo estoy en el mismo territorio. No soy itinerante como otras.
Como otras, ¿verdad? Tiene que haber sedentarios para que pueda haber itinerantes, ¿no?
Pues sí, sí. Me imagino que son otras visiones también, ¿no? Yo tengo la longitudinal, ¿no? Él ve cómo pasan las cosas desde el mismo sitio.
Pero bueno, decir, Lita, un poquito es hablar también de mujeres, ¿no? Uh-huh. Hablar de patriarcado, hablar de sometimiento, de explotación, de hombres sobre mujeres, ¿no? Uh-huh. Parece ser, ¿no, Lita? Es una constante en tu vida.
Bueno, desde el plano profesional, pero bueno, en realidad sería excluirme de algo que es una realidad, sí, desde el... La verdad es que sí, en mi itinerario laboral en un momento sí que me empecé a dedicar más a los temas que han tenido tantos nombres, ¿no? De igualdad, de género. Yo lo prefiero llamar por donde me siento, ¿no? De feminismo, ¿no? Que creo que es el enfoque, ¿no? Y la manera desde donde yo trabajo, ¿no? Desde el feminismo.
Como muy bien dices, desde el feminismo hay todo un recorrido que en tu caso pasa por la Facultad de Psicología de Sevilla, ¿no? En un momento concreto.
Sí, bueno, tú sabes, los primeros aleteos empiezan en el instituto, a final ya del bachillerato, la movida estudiantil de aquella época. Y ya después en la facultad pues sí que se van un poco, no digo yo consolidando, pero bueno, sí un poco adquiriendo, ¿no? Así a trompicones, ¿no? Como aprendíamos antes, pues las nuevas ideas, ¿no? Y lecturas y conversaciones y charlas y cervecitas y tú sabes.
Y los Gómez, que son un poco especiales, ¿no? Los Gómez, o sea, esos
Gómez,
chicos...
¿Mi familia?
Esos chicos inquietos, ¿no? Que te revoloteaban por ahí, ¿no? Y...
Bueno, una familia con muchos chicos, ¿eh?
Claro.
Con mucho más hombres que mujeres. Uh-huh. Y gente también muy creativa, ¿no? Muy creativa para adentro, ¿no? No para afuera, ¿no? O sea, muy creativa... pero sin halagas, ¿no? Sino en su vida cotidiana y en sus quehaceres diarios. Y bueno, ahí siempre hay contaminación, ¿no? De los unos con las otras y con los otros. Y bueno, también ahí ha habido de todo, ¿eh? Ha habido lucha, ha habido tira y afloja y ha habido colaboración y apoyo. Sí. La familia es un terreno duro, Manolo. Un terreno duro. Como nos metamos, esto se convierte en un psicoanálisis.
¿Los 80 finales era cuando andabas por la escuela pública, sociocultural esa?
Perdón, perdón.
¿En los 80 finales era cuando pasaste por EPASA?
Sí,
o...
sí. Sobre el final de los 80 tuve la oportunidad maravillosa, además como casual, ¿no? De estas cosas que se te cruzan. De hacer un curso en la Escuela Pública de Animación Sociocultural, la EPASA, que había entonces, que desgraciadamente ya no existe, al menos como existía entonces, y participé en la primera promoción de animadores socioculturales de Sevilla. Y fue, para mí fue estupendo. Yo venía de una disciplina distinta, que era la psicología, que a mí... Por un lado me encantaba, pero por otro lado tampoco me daba respuesta en aquel momento a lo que yo estaba haciendo y a lo que yo quería, ¿no? Y desde la EPASA pues me di cuenta que había mucha gente con las inquietudes que yo tenía de hacer cosas con otra gente, vaya, que no es nada del otro mundo, pero el tema de no hacer las cosas en solitario y desde donde yo las pensaba, sino desde el trabajo colectivo y desde el aprender de otras y desde el hacer las cosas juntas. Y bueno, esa inquietud de pronto yo me di cuenta de que tenía nombre, de que tenía una metodología maravillosa que me permitía sentirme más segura y aprender muchísimo. Y la oportunidad de conocer gente genial en aquella en aquel momento, ¿no? Gente fantástica, incluso el amor de mi vida, ¿oh? O sea, para mí sí que fue una ventana que me abrió posibilidades a todos los niveles. Como siempre pasa, Manolo, como siempre pasa. Las cosas no dan respuesta solo a uno de nuestros ámbitos, ¿no? Sino que siempre atraviesan varias esferas, ¿no?
Recordando aquellos momentos, más o menos, cada cual desde su entorno, quiero recordar que por los 80 el movimiento feminista planteaba la necesidad de la visualización de la mujer, uh-huh. abordar el lenguaje, hacerse visibles. Sí. Había mucha participación, ¿no? Había dinámicas asamblearias, más o menos.
Sí, la verdad es que si te escucho hablar, digo, mira, pues seguimos con las mismas reclamaciones, ¿no? Casi, ¿no? Seguimos estando ahí, pero sí es verdad que en aquel momento, aparte de que yo creo que los movimientos sociales tenían una voz más crítica, ¿no? Quizás que ahora, ¿no? Y tenía un entusiasmo, ¿no? Una fuerza que quizás lo vivíamos diferente también porque éramos más jóvenes, ¿verdad? Tampoco yo quiero idealizar otros tiempos pasados, pero sí es verdad que ahí un poco había una sensación de lucha, ¿no? En el movimiento feminista. Ahora, bueno, pues sigue existiendo, ¿eh? Que ahí se sigue dando caña, pero obviamente en aquel momento es verdad que hacía quizás más falta, ¿no? Da esos empujones que han facilitado, ¿no? El que hoy haya cambios, ciertos cambios.
De alguna manera era también una percepción, ¿no? Que alguna gente teníamos de que muchos hombres, también mujeres, se ascribían a, digamos, la moda del entorno, ¿no? A esa pertenencia de análisis que otras desarrollabais, construíais, y eso generó muchos problemas, ¿no? También es una percepción que yo por lo menos siempre he tenido, ¿no? De que cuando una no piensa o repiensa aquello que le viene, se ascribe única y exclusivamente, en algún momento eso flaquea, ¿no? Y salen las lagunas, ¿no?
Bueno, ¿te refieres a que a detener, digamos, el alimentarnos las unas de las otras, pararnos? No sé muy bien exactamente sí. A qué te refieres. Sí, quizás el quedarnos un poco ancladas, ¿no? El riesgo de quedarnos ancladas, ¿no?
Y sobre todo ascribirte a reflexiones de otras que entiendes que, bueno, al ser reconocidas en tu entorno de gente inquieta, de gente maja, luchadora, pues venían los análisis, la gente se los comía con patatas fritas, pero no los interiorizaba porque no participaba en el proceso de debate, ¿no? Yo recuerdo, por lo menos en los grupos en los que estaba, que se daba un trasvase mimético, ¿no? De documentos y tal, que se leían en plan dogmático, pero que luego no tenían un reflejo en el desarrollo de valores, ¿no? Emancipadores, ¿no?
Sí, bueno, tú me estás tirando de la lengua.
Claro.
Tú me estás tirando de la lengua. Yo quiero estar muy, muy así, muy diplomática y muy serena, pero tú me estás empezando a tirar de la lengua y yo tampoco necesito mucha provocación. Yo creo que eso sigue pasando ahora y seguirá pasando hasta que no seamos capaces de mezclar nuestras vidas con nuestras ideas, ¿no? Por decirlo de una manera así, como a las bravas, como a mí me gusta hablar, ¿no? O sea, yo creo que la gente en los niveles de análisis, de debate, como tú dices, de documentos, de papeles, de elaboración de ideas, de reflexiones, se cuelga o nos colgamos, ¿no? O meternos todo el mundo porque, bueno, pues nos gusta, ¿no? Porque responde a una inquietud intelectual y responde. Pero si eso lo desconectamos de nuestra vida cotidiana, pues como que deja de tener sentido. Pero yo creo que eso le pasa tanto a los que lo piensan como a los que lo mimetizan. O sea, no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Yo creo que que quienes lo piensan, pues igual tienen más capacidad de análisis, o tienen más datos, o tienen más información, o tienen más tiempo para dedicarle, tienen una serie de condiciones, más motivación, más compromiso a nivel ideológico. Puede haber muchas motivaciones, respetables todas. Y que mimetiza, pues igual mimetiza desde una serie de carencias, ¿no? Pero sí es verdad que si tanto unas como otras, si no somos capaces de mezclar nuestra vida cotidiana con aquello que reflexionamos y que exigimos, que criticamos, que pedimos, que luchamos, si no somos capaces de hacerlo, yo creo que, bueno, pues que no sirve, ¿no? O sirve poco. No creo que todo se deba quedar en la mera reflexión, que es importante, ¿eh? O sea, que no la desecho ni la desprecio, ni mucho menos, pero no sé, Manolo, a mí me vale más los pequeños avances de cambio de vida cotidiana que las grandes palabras, ¿no? Que después no calan, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Muy bien, sí. Te estás explicando y muy bien.
Sí. Yo soy una mujer de pequeñas cosas, tú me conoces.
Suele pasar que las personas que aceptan la dimensión humana que todas tenemos es la gran sabiduría que cuesta tiempo, ¿no? Llegar, dicen, ¿no?
Cuando yo uno te sabe lo diré tomar. Cuando llegue, yo de momento ando muy despacito en el camino.
Pero bueno, 2008 y
mira, yo estoy un poco cansada de grandes palabras. Estoy un poco cansada de eso, la verdad. Me aburre. Yo, no sé, para mí ahora mismo valoro mucho más, igual suena así muy presuntuoso, ¿no? Pero como un poco la autenticidad, ¿no? La gente en la que yo veo una cierta, ¿eh? Nadie es perfecto y nadie es absolutamente coherente, pero una cierta coherencia, ¿no? Entre lo que dice, lo que hace, cómo siente, cómo se relaciona. Yo creo que ese es el cambio, el único cambio posible, ¿eh? desde nosotras mismas, desde nuestras organizaciones.
Uh-huh. De alguna manera me has ayudado a la continuidad de lo que era tu respuesta, ¿no? 2008, ya en la Unión Europea, medio celebrando que por lo menos en Irlanda, por distintas razones, se les han cruzado los astros y, bueno, ha habido un no a la locura del mercado, una posibilidad de retomar, parece ser, ¿no?, otros caminos colectivamente, pero seguimos hablando de asesinatos cotidianamente, seguimos hablando de mujeres que son asesinadas continuamente, además ahora medio televisada cada una de estas situaciones. ¿Cuáles son las estrategias y las prácticas adecuadas para hacer frente, ¿no?, al patriarcado en sus distintas formas hoy, en el 2008, desde tu experiencia?
Mira, desde mi experiencia, las estrategias se han encaminado para responder a lo urgente, a lo más llamativo, que son, como tú has dicho, ¿no?, las muertes, y que tienen que ver con medidas de protección, a mi modo de ver, insuficiente. Después hay otro plano, que es el plano de lo coeducativo, de los cambios sociales, en la familia, tal, que eso, bueno, han hecho una ley, de momento han hecho una ley, desde donde se supone que todo va a ser transversal, ¿no? Y ya con la transversalidad, pues ya está todo garantizado, ¿no? Yo, no sé, yo te digo, ¿no?, porque el tema de la violencia tú lo conoces, además, tiene muchos niveles. Yo igual voy a contar algo que ya todo el mundo sabe, hasta la saciedad, ¿no?, que es el tema de que las muertes son simplemente la puntita, ¿no?, la cúspide de un enorme problema que se sustenta en las microviolencias y los micromachismos de la vida cotidiana, ¿no?, que son los que sustentan esa violencia extrema. Y obviamente, verá, esto es de sentido común, hasta que no seamos capaces de cambiar todo ese repertorio de actitudes, comportamientos, ideologías sexistas y machistas, no va a cambiar el hecho de que mujeres sean abusadas, ¿no? esto es un cambio lento. Yo creo que aquí hay una parte, yo creo que es como cualquier otro problema social, lo que pasa que este además lo atraviesa todo, ¿no? Porque tú sabes que el tema de género pues atraviesa cualquier otro problema, ya sea de racismo, de clase, de... Y yo creo que hay un trabajo individual, personal, creo que hay un trabajo colectivo, creo que hay un trabajo desde las escuelas de padres y madres, desde las asociaciones de padres y madres, creo que hay un trabajo desde las asociaciones vecinales, desde las organizaciones sociales, y creo que el trabajo que se está haciendo, por darte una respuesta concreta, yo creo que es insuficiente. Yo creo que ni se están destinando los recursos necesarios. Creo que se está pasando de puntillas. Creo que la justicia no está respondiendo a nivel general, de forma adecuada. Creo que siguen saltando por días el tema de actitudes y pensamientos neomachistas que nos asaltan desde todos lados, y que seguimos sin creernos, como sociedad, seguimos sin creernos que la violencia de género existe como tal, ¿no? Creo que seguimos como sociedad defendiéndonos de eso y no queriendo asumir que el problema existe y por tanto tenemos que tomar parte activa en su cambio, ¿no? Todas y cada una de nosotras, y tanto mujeres como hombres, como sociedad, ¿no? No sé si me he explicado.
Sí,
no existe, pero... mira, yo me encuentro muchas situaciones, tú sabes, las charlitas, en los talleres, una y otra vez y otra vez y otra vez, yo me sigo encontrando lo mismo, ¿no? La gente, hombres y mujeres, no solo hombres, que te saltan con el tema, los tópicos de siempre, ¿no? Bueno, pero la violencia no es solo lo de los hombres contra las mujeres, porque también hay mujeres que maltratan, ¿no? Eso te lo encuentras continuamente, Manolo, continuamente. Y ese pensamiento está en todas. La gente está en los jueces, está en los médicos, está en cualquiera de las instancias que trabajan en los temas de violencia.
Uh-huh.
Y cuesta mucho, comprender el problema, ¿no?
Cuando los problemas son de alguna manera estructurales, ¿se puede hablar de feminismo como un planteamiento de cara a la vida colectiva de apoyo mutuo también?
Claro, vamos, yo lo entiendo así.
Uh-huh.
Yo lo entiendo así. O sea, para mí el feminismo no es excluyente, ¿no? No es algo ni de una élite ni de un... El feminismo tiene que ver con un cambio social, con una transformación social, que es hacer de este un mundo justo, solidario e igualitario, ¿no? Sin desigualdades por razón de sexo. Tiene que ver esencialmente con eso. O sea, lo que incluye, para mí, lo que incluye el feminismo a otro tipo de visiones es que incorpora, además, la igualdad de género, ¿no? Uh-huh. O la visión de género en ese sentido.
Pero bueno, con el nuevo siglo parece ser que hay gente que plantea que, bueno, es la etapa de la profesionalización en la acción social, en el trabajo social y político,
sí.
Y de repente aparece la gente que tiene las herramientas, los instrumentos para abordar todo, también el patriarcado, y entonces plantean en lo comunitario, en lo específico, la importancia de poner el acento en las herramientas.
Uh-huh.
No es un problema de voluntad política, dicen, de alguna manera, uh-huh, el tejido social existente no vale.
Uh-huh.
Y tenemos que impulsar procesos de investigación desde la ciudadanía. ¿Te suena algo? ¿Te suena algo todo este discurso?
Hombre, yo lo que a mí me... Verá, entiendo que las cosas tienen un recorrido. Yo lo que llevo viendo, ¿no? Las palabras, las ideas, las metodologías se abducen, ¿no? Desde las administraciones públicas y desde los partidos políticos y desde el discurso patriarcal, ¿no?
Uh-huh.
Y se desgastan, ¿no? Se usan mal. Esto lo hemos visto con otras historias, ¿no? Lo hemos visto con los temas, por ejemplo, de participación, ¿no? De la palabra mágica, ¿no? Que parecía que no, que nos abría la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que a mí, verás, por un lado me da coraje, ¿no? Me da rabia, ¿no? Porque tú estás ahí, ¿no? Intentando hacer algo mínimamente coherente, o al menos lo intenta, ¿verdad? Quiero decir, pero la voluntad, digamos, de hacerlo está ahí. Y de pronto te das cuenta como, uff, como alguien desde fuera está empezando a usar ese mismo discurso que tú venías trabajando y resulta que lo está usando pa petardear, ¿no? Para meter la pata, para manipular, Por eso vuelvo a lo que te decía antes, que para mí los discursos es una parte del todo, pero es una parte que tiene que estar entrelazada, ¿no? con la acción, y tiene que estar entrelazada con lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos. Y es eso que yo te decía antes de autenticidad, ahora mismo lo que a mí me vale, ¿no? No sé, sin querer ser purista, ¿no? Pero me parece que es lo que importa, ¿no? Porque el discurso solo se cae. El discurso solo se cae, no sé si te estoy dando respuesta.
Sí, sí, de eso.
Y bueno, lo que te decía pasó, ¿no? Con los temas de participación. Sin embargo, con participación pasó, ¿no? Que de pronto ya todo era participativo, todo era promoción del asociacionismo. Yo viví esa época, ¿no? Al principio aquí en el centro de la mujer, era el momento de la consigna, era promover el asociacionismo de mujeres y tal y cual. Eso es absurdo, quiero decir. Para mí, bueno, que cuando las instituciones piden eso, pues está claro, ¿no? Que es algo que van que están instrumentalizando, ¿no? Eso no tiene sentido porque se cae. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Quiero decir, ¿de qué puede servir que tú promuevas un asociacionismo que en realidad no transforma? Pues no significa nada, quiero decir, no construye, no crea nada. Se queda en grupos de gente que son usadas para una cosa o para otra, ¿no? Y que a lo mejor a nivel personal o individual, para algunas de ellas puede tener sentido, ¿eh? Que no, verás, que yo no quiero quitarle el valor a nada. Cada uno tiene derecho, ¿no? A estar donde quiera estar. Pero a nivel social no tiene capacidad de transformación, ¿no? Todas estas historias que están dirigidas desde fuera y que no están trabajadas y hechas desde los sentires y los pensares de verdad de la gente, ¿no? Y con una visión además estratégica, pero no estratégica desde el pensador o la pensadora que está fuera y que decide lo que es bueno para todo el mundo, sino desde el propio grupo, ¿no? Y desde la propia gente, ¿no? Desde el propio colectivo. Para mí eso es lo único que tiene sentido, aunque sin duda el avance es lento y el avance tiene pasitos para adelante y pasitos para atrás, ¿no? Como lo de la canción, ¿no? O sea, que ahí lógicamente, ¿no? Lógicamente la producción colectiva es más lentita, ¿no? Si es consensuada y si es de verdad.
Lita, 23 minutejos, la radio, el tiempo.
¿Ya?
Ya. 23 minutos de sabiduría, de saber, de cariño, de afecto.
Sí, eso sí.
Muchas gracias, Lita.
Muchas gracias a vosotras por contar conmigo y aquí estoy para lo que queráis, ¿vale?
Más y mejor, seguro.
Venga,
te salud. Queremos, un beso.
Un beso.
Vamos a celebrarlo y a seguir luchando por todo un montón de asuntos que nos afectan y mucho. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva!
Hoy tenemos ni más ni menos que a Paquita. Paquita San Bartolomé, persona inquieta, activista, vecina. Una persona sobre todo con una enorme humanidad. Estamos... Paquita, ¿por ahí andas?
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Buen día. Buen día, aunque te ubicamos en Avechuco, ¿no?
Sí, no importa.
No importa. No. Pero eso significa un recorrido, ¿no? Buen día me suena a valenciano, ¿no?
De dónde soy.
De dónde eres.
De dónde nací. Ahora, en realidad, ya soy de muchos sitios. De donde esté la justicia y donde esté la lucha por los más pequeños, pues, o por los más pobres, que no siempre son los que no tienen dinero. Los que no tienen dinero solamente somos es que no tenemos dinero, pero no somos pobres. Mientras tengamos la capacidad de juntarnos para intentar cambiar esto, pues no somos tan pobres.
Paquita, llegabas más o menos 50 años hace que llegabas tú a
Avechuco. Sí, 50, sí. Llegué con 24, tengo 74, pues a pocas matemáticas que sepamos ya sale redondo.
¿Y aquello qué era? ¿Avechuco realmente existía?
Avechuco era un, según para quienes, para unos era un proyecto importante, para los que hicieron esto, para los jerifantes, pues era entre un alarde de generosidad, de proteger a la gente que llegó emigrante, que llegó muy desvalida, pero el espíritu realmente era eso, descongestionar una ciudad que era muy pacífica, que era muy elegante, me estoy refiriendo a Vitoria. Entonces los que llegábamos, que no éramos gente, por supuesto, elegante, era gente que venía a ganarse el pan porque salieron de sus tierras porque no podían comer, pues hicieron este, esto era un monte, y por eso digo que depende de para quién. Para otros era algo romántico, algo que quería ser social, pero que tampoco alcanzaba la profundidad, más bien en plan caridad, que caridad suena a eso, a yo soy bueno y te hago esto, te facilito esto porque soy bueno, cuando realmente es esto hay que hacerlo porque esto es de justicia.
Y en principio la gente iba haciendo sus casas.
Sí, fue, ya te digo que la parte romántica, diríamos, era muy bonita, porque los que veníamos con el alma todavía limpia, diríamos, no conocíamos los entresijos de los grandes pensantes, pues veníamos de verdad con una ilusión terrible a colaborar, a ayudar desde el corazón, diríamos, pero también con razonamiento, no a lo tonto, ¿no? Pues la gente vino aquí en una situación muy, muy, muy deficiente. Se compraron, se pagó el terreno de cada casita, porque luego te explicaré que se la hacía cada vecino. Cada vecino quiere decir que cuando dejaba de trabajar sus 8 horas, que entonces no eran 8, que se trabajaban bastantes más horas, porque claro, les obligaba también la vida, porque venían con niños, venían para abrirse un camino y para criar una familia, que entonces eran numerosísimas, pues tenía que, después de trabajar, venir para hacerse su casa, para hacer lo que después resultaron chalés, se puede decir, pero tuvimos que hacer una andadura muy dura, muy seria y muy de una constancia terrible. Yo no puedo menos que romper una lanza en favor de las mujeres, porque los hombres trabajaban, pero las mujeres, yo he visto mujeres de mi edad cuando tenía 24 años, embarazadas hasta las cejas, ayudándole al marido a acercarle ladrillos, a hacer masa, o sea que esto se ha hecho con sangre, se ha hecho con el corazón y con, por eso la gente ha creado, se ha creado una necesidad imperiosísima de no salir de aquí de Avechuco.
Luego vinieron los pisos.
Después vinieron los pisos. Que
se caían cositas de los pisos, ¿no? Se caían cosas en los pisos con los años, ¿no?
Sí, eran unos pisos que ya eran un poco mejores la construcción, porque las casitas, hay que decir que los materiales de hace 50 años no eran los que hay ahora. Y luego también habían fugas, diríamos, pues que se perdían algunos camiones de cemento. Esas cositas que suelen pasar cuando... cuando está en manos de mucha gente y no toda honesta. Entonces ya la cooperativa ya fue algo más organizado desde el individuo, desde la gente que quería hacerse el piso, pero que ya no estaba tan, no necesitaba tanto de la protección de la, de aquella gente buena de la que hablábamos al principio. Entonces, después de esos pisos, que en lo que cabe eran mejores, pero también empezaron a caerse plaquetas de las fachadas, en fin, ahí empezó, diríamos, una parte importante del, de la lucha de los vecinos contra, pues, contra todos esos abusos. Porque la primera parte era totalmente de resignación. Esto, y gracias que nos lo han hecho, de gratitud. Todavía vivía el dictador y no podíamos protestar de nada, claro. Era todo gratitud y todo plácemes, porque mi, las mujeres de aquí han tenido que salir a trabajar a casas de Vitoria, y era mi ama, y era mi, pues eran, no mi ama en el sentido de mi madre en euskera, no, su ama, su dueña. Eso ya ha desaparecido, gracias a Dios.
Era el momento álgido a Abetxuko, 5.000 vecinas, 5.000 personas viviendo, 5.000 y algo. Y luego viene un periodo en el que empieza a perderse población, la gente joven se tiene que ir, no hay viviendas, y en un momento concreto el movimiento social parece que entra en un bache, ¿no? Parece,
sí,
no lo sé.
Pero subyacía y, a ver, el tema está en que los que de alguna manera lideraban el movimiento vecinal, pues tampoco estaban muy definidos. A mí siempre me parecían tibios, me parecían gente que tenían que estar bien con Dios y con el diablo. Entonces eso dificultaba un poco el... La gente del barrio seguía con ganas de luchar, pero los líderes hacen mucho, y eso sabes tú de sobra, Manolo, que pues hay gente que no está muy bien vista porque molesta, ¿eh? Y no me gusta señalar, pero tú podrías aclararle a la gente de quién se trata. Si no te importa, lo aclaro yo.
No, pero lo que sí que me aclaro es de un encuentro, de un encuentro hermoso entre gente diversa, finales de los 80...
Eso es.
Y una complicidad, una amistad y una energía que da vida a proyectos.
Y ahí surge ese rescoldo que había, y que al encontrarse esas personas, que fue casi providencial el encuentro, porque no teníamos nada que ver, ni siquiera en edad, ni siquiera en filosofía. Parece ser que sí que había bastante que ver, porque eso cuajó y eso nos llevó a resucitar este barrio y a que se hicieran cosas muy importantes, como puede ser una cooperativa para hacer viviendas, porque claro, Abetxuko se quedó muy mermado de vecinos, porque nuestros hijos, los que habían nacido aquí, no tenían casas para vivir y se tuvieron que salir a otros barrios de la ciudad. Eso de la cooperativa, que la segunda cooperativa, diríamos, es algo que pasará a la historia como algo irrepetible. Uh-huh. No se puede repetir lo que hicimos entonces.
Lo que he leído y, bueno, he compartido contigo y conozco, que lo que a mí, por lo menos, más me ha asombrado es la capacidad, en un momento concreto, de definir una estrategia para 5 o 6 años, ¿no? Se sí. Ve poco, ¿no?, en los movimientos sociales, en la sociedad, gente que piensen para 5 o 6 años, ¿no?
Y que eso, aunque haya gente que no lo quiera reconocer, aquella hazaña, aquello fue como una pica en Flandes que pusimos, porque después no es casualidad que desde entonces el movimiento en el gobierno vasco y en el tema de la vivienda, pues se removieran sensibilidades y se plantearan cosas diferentes. O sea, nosotros lo que conseguimos era muy importante, pero más que los pisos que se hicieron, que por supuestísimo eran importantísimos, es la inquietud que sembramos, el punto de atención que se despertó, no solamente en el barrio nuestro, porque no sé si te acuerdas que íbamos en su día, salíamos con megafonía y con pancartas reivindicando la necesidad de la vivienda accesible a la gente que no tenía cómo adquirirla.
¿Cómo me puedo olvidar de aquel cuartel que hubo, se quedó abandonado y allá estabas tú y más gente?
Aquello era la levadura de ahí, de ese fallo que tuvo en su día el gobierno vasco adjudicando esas casas a gente para las que no eran reivindicadas, porque esas eran 7 casitas. que se abrieron a todo Euskadi, porque el gobierno vasco decía que tenían que ser para todo Euskadi. Pues fíjate, no tocaban ni a un ladrillo cada gente, ¿no? Pero lo que aquello trajo es que nos dimos cuenta que hacía falta no solo esas siete casas, que hacían falta más casas, y que podíamos hacerlo si queríamos y nos lo proponíamos, y lo que no pensaban nunca que lo íbamos a conseguir. Y vivimos episodios pues muy muy graciosos, si tú quieres, pero que no tenían ninguna gracia, porque habían dentro de la institución habían cosas personales entre las gentes que tenían que decidir acerca de los pisos, y hacíamos pues hasta de alguaciles, íbamos a llevar un documento al señor X y el señor X nos decía esto no tal. O sea, fue una participación de verdad, pero muy muy vivida por todos, porque además, y te lo recuerdo porque esto lo sabes igual que yo, pero para los que nos puedan escuchar, llevábamos una, era una planificación que solamente algunos cerebros privilegiados erais capaces de plantear o de diseñar, y después estábamos los peones, los que nos creíamos eso y nos lo creímos con toda el alma, y no nos importaba hacer de alguaciles ni nos importaba hacer de pregoneros porque creíamos en el proyecto. Entonces, estaba todo muy bien organizado porque pensábamos que lo podíamos hacer como se habían hecho las casas, de forma personal, de que cada uno aportaría, pues aquí hay todos los gremios, porque es un barrio obrero, teníamos fontaneros, teníamos albañiles, teníamos carpinteros, pues lo veíamos nosotros desde la ilusión y desde la necesidad que teníamos de que hubieran casas y de que nuestros hijos se quedaran aquí, pues nos pusimos a trabajar, había un archivo donde se registraba personalmente, con fotografía incluida, fulanito, tantos años, trabaja, no tiene nómina, no tiene... Porque claro, la idea era para la gente, porque era una época muy dura, donde había gente con nóminas ínfimas y algunos sin ninguna. Y para esos es para los que queríamos nosotros. Por eso te decía que la sensibilidad, el encuentro entre personas más pensantes y gente que no pensamos mucho, pero que... Porque claro, hay gente que es muy válida porque plantea cosas, y después estamos los que no tenemos esa capacidad, pero ponemos el corazón en lo que hacemos, nos fiamos de la gente que tenemos delante porque han demostrado que son de fiar, y entre todos pues emprendimos algo que hoy, cuando miramos atrás, decimos, pero ¿cómo pudimos hacer esto? ¿Cómo se llegó a conseguir esto? Pues mira, con mucha valentía.
Yo te voy a dar un órdago de estos, de los que se lanzan a veces así, cuando menos lo espera, una coral maravillosa que creo que como nadie generó un trabajo social, sociopolítico, de comprensión, que sí. Frenó la represión, aquel camión, aquellos coches, aquellas actuaciones de rabia ya. De algunos sectores, ¿no? Porque sí. Cuando se lucha y hasta se consiguen cosas, inmediatamente hay reacciones, ¿no?
Sí, sí. Es que, a ver, es muy difícil de transmitir lo que es Abechuco, porque es como un tejido donde no hay un solo hilo, donde es una como una mezcla. A mí me hace pensar en esas, será porque soy de Valencia, en esos trajes de valenciana con muchos colores, con muchos matices. Abechuco tiene muchas facetas y muchos sentimientos ahí, que tuvimos que aflojar unos y otros también. Y yo creo que el misterio y el éxito estuvo en eso, en que no nos apalancamos cada uno en su criterio, sino que pusimos cosas en común. Personas que ya no estaban para luchar, que ya creían que lo habían hecho todo, pues resulta que dijeron, no, yo todavía puedo luchar, todavía debo hacerlo.
Por quien no lo sepa, estamos hablando de los años 90, estamos hablando de un momento concreto, finales de los 90, de esa cooperativa de viviendas, luego de los pisos en alquiler, posteriores, de los ascensores para quienes lo demandaran, y de los callejones.
Y antes... Y
del
antes,
impuesto, Manolo, ¿no? El impuesto también sobre...
Lo del IBI, fue algo...
Exacto, el gas, ¿te acuerdas? El gas.
Pero es que Abechuco, sí, el decir Abechuco es decir lucha, es decir reivindicación. Es algo que lo que tenemos nos lo hemos tenido que trabajar. Nadie nos ha regalado nada. Lo digo por si a alguien le interesa, que no espere que le llueva del cielo nada, que se lo tiene que buscar, que lo tiene que luchar.
Nunca me olvidaré de aquel jugueteo en campaña electoral con el tema de la Casa de Iniciativas de un día para el otro, firmas de grupos, dónde, cómo, de qué manera, y lo bien que entre todas, confiando unas con otras, se consiguió, porque eso de la Casa de Iniciativas, que a veces se oye y se lee sobre ello...
Ahora está muy en boga, Manolo.
Por eso. Explícanos cómo está esto de la Casa de Iniciativas. ¿Un proyecto...?
Mira, ya sabes cómo empezó, que empezó de una forma... medio ocupa, medio no ocupa. El alcalde de entonces, el señor Cuerda, fue muy listo. Dijo, estos de todas formas no me los voy a echar de encima, pues mira, que se queden, ¿no? Yo así lo interpreté. Y poco a poco hemos ido ganando posiciones y ahora mismo pues estamos, como te digo, en el punto de mira, porque una reivindicación antigua es una residencia para mayores, porque el barrio ha envejecido y necesitamos una residencia. Claro, al reivindicar la residencia entra en conflicto esta casa, porque el sitio que según ellos es más aparente para hacer la residencia es donde ahora estamos nosotros. Pues nosotros no vamos a salir de aquí hasta que no nos den un sitio para seguir. Porque claro, la Casa de Iniciativas consta de dos partes. La parte que conoces bien de cultural, donde hay grupos tan distintos como la coral que has mencionado, que son todo mujeres muy sensatas, muy cuerdas, muy... Y después hay grupos de jóvenes. El otro día me llevé una alegría muy grande porque en televisión salió un grupo que nació aquí y eso siempre te llena un poco de vanidad, decir, ¿ves? Pues no hemos perdido tanto el tiempo. Pues ahora mismo la gente que está arriba, que es la parte, diríamos, cultural... Pues están, hemos hecho unos días de puertas abiertas para que nos conocieran. ¿Oiréis unos pájaros?
Sí, sí.
Pues es que hemos tenido una exposición de ornitología, que también está aquí en esta casa. En fin, aquí
un
hay...
Un taller de madera, una iniciativa de agricultura biológica, otra de informática, y muchas ganas, mucha ilusión, ¿no?
Ilusión. Después hay unos talleres de reinserción, que yo no los diría de reinserción, porque siempre digo, no son personas marginadas, son personas que las marginan, no son marginales. Son personas que cuando vives con ellas te das cuenta, si las tratas como a igual, ellos te responden muy bien. Ahora, si los tratas como desperdicios, pues se sienten desperdiciados. Entonces, tenemos los talleres de la parte de abajo, que son un taller de carpintería, otro de jardinería ecológica y de huertas también, y luego tenemos uno de informática, con lo cual recogemos, pues ahora en este momento entre los tres talleres habrán sobre 60 personas que dependen de nosotros mediodía y donde en ese mediodía se sienten en su casa.
Y ya van 11 años, ¿no?, de casa.
Ya van 11 años. Pasa el tiempo volando.
Pero muy actual, Paquita, muy actual.
Ahora es cuando empiezan a reconocer que aquí se ha estado haciendo algo. Pero claro, lo reconocen, lo dicen, pero con la boca pequeña, pero nosotros, como no hemos tirado la toalla nunca, porque de vez en cuando ya sabes que necesitamos inyecciones. Pues Manolo, lo siento tener lo que decir, porque creo que tú no eres tan tonto, pero tengo que decirlo, nosotros hemos recibido inyecciones de entusiasmo, no de convicciones, de seguir en la brecha porque vemos que otros seguís, porque hay momentos de desaliento también en estas luchas, hay momentos en los que piensas que no estás haciendo nada, que te quedas sola, porque hay decepciones, hay gente que se cansa, pero mientras haya alguien que mantenga la llamita, por pequeña que sea, luego alguien sucede algo que le echan aceite al candil y volvemos otra vez. Ahora estamos en un momento bonito, en un momento dulce, pero acuérdate, Manolo, cuando no teníamos más que una sierra que nos habían prestado, unos locales con un frío que nos moríamos, ahora, pues, esto es jauja casi.
Y a Bechuco, Paquita, el puente por fin se quedó, aunque el alcalde no quería, el tranvía está en cuestión de que se meta irracionalmente en Abechuco.
No lo van a meter, ¿eh? Hemos conseguido que no.
Exacto, eso. Ahí te quería llevar. Ahí te quería llevar porque seguimos, ¿no? En Abechuco se diría que se ha conseguido esa continuidad a día de hoy, a 2008, de búsqueda, de compromiso con esos sectores, ¿no? Y
también
esas
gentes. El misterio de lo que hemos conseguido es que hemos hecho partícipe siempre al barrio. O sea, no hemos hecho nada que no sea consensuado entre los vecinos. Nunca se consigue al 100%, eso ni aquí ni en ninguna parte, yo creo. Pero que la asociación de vecinos ha caminado siempre al paso de los vecinos y los vecinos han entendido a la asociación. Aunque no hayan entendido algunas personas de la asociación, aunque a algunos no les gustemos, pero mira, lo sentimos. Nosotros lo que no podemos cambiar es nuestra filosofía porque creemos que es la acertada por los resultados que hemos tenido, no porque sea nuestra. Entonces, Abechuco sigue paso a paso. También tenemos con la ciudad tenemos buena relación con las demás asociaciones de vecinos, porque es bueno complementarse y porque es bueno, bueno, hasta en el paraíso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pues si lo dijo Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues no, tampoco es bueno que estemos nadie solo. Ahora, es muy importante no estar solos, pero tampoco tener amos. No nos hemos mantenido al margen de políticas de ningún signo y eso creo que también ha facilitado, nos ha ayudado mucho a ser independientes. Y si no, acuérdate de lo que vivimos cuando nos querían imponer el que en las fiestas se pusiera un anagrama refutando o afeando los acontecimientos que están sucediendo y que otra vez están volviendo a suceder.
Lo recuerdo bien.
Y nosotros nos negamos por una razón muy sencilla, porque no queríamos ser teledirigidos. Nosotros ya estuvimos muchos años levantando la mano porque nos obligaban, pero ahora no. Renunciamos a la subvención que nos daban para hacer los festejos y desde luego fue algo estupendo, porque recibimos felicitaciones de fuera de Euskadi, de todo Euskadi, diciendo que éramos un barrio pobre pero valiente y honesto. En fin, quiero decirte que se trabaja mucho, se llevan muchos sinsabores, pero después al final casi siempre, no siempre, pues te das cuenta y eso es lo que te ayuda a seguir.
Paquita, el tiempo sabes de sobra, tú eres asidua de medios, controlas. Aquí también en Nosotras las Personas desde Canarias para el mundo, para América, para el Estado español. Agradecerte tu humanidad, tu compromiso, tu sinceridad.
Vale.
Y sobre todo, no solo a ti, Paquita, a quienes ahí mantenéis todos los días esa puerta.
Algunos, hasta los que no están aquí físicamente, están influyendo.
Bueno.
En momentos muy puntuales, pues a veces dices, pues sí, tengo que echar mano de lo que aprendí, de lo que me transmitieron, de lo que he vivido con gente que hoy por hoy no tienen más que eso, que la ilusión de servir a los demás.
Se os quiere, Paquita, se os quiere un montón.
Igualmente.
Un beso.
Un abrazo para toda América.
Sí, señora.
Y que no se calle nadie.
Está buena. Agur, Paquita.
Agur, agur.
Espacio de información social.
Hola, una semana más, una semana en la que volvemos a buscar mujeres del pasado algo más lejano. Por supuesto no lo vamos a hacer con la misma maestría con la que Pura Sánchez nos transmitió la semana pasada su trabajo sobre las mujeres represaliadas, pero aún así vamos a ser atrevidas y vamos a rescatar a Flora Tristán. No es una mujer muy desconocida, alguna vez hemos oído su nombre, pero como es habitual no se ha profundizado sobre su vida y sus actos. Ella es una de esas mujeres que habitualmente se omiten en los libros de texto con los que trabajamos en los centros educativos. Una prueba más de que aún no hemos logrado esa escuela coeducadora de la que tanto hablamos y que tanto defendemos. Y sobre todo en unos momentos donde incluso la escuela mixta está siendo amenazada por pedagogías muy, muy extrañas. Nació Flora en 1803 en el seno de una familia acomodada, en un ambiente nada desdeñable. No obstante, pasaron por su casa personajes como Simón Rodríguez y el nada más y nada menos que Simón Bolívar. Pero la situación cambió a la muerte de su padre. Siendo ella aún una niña, su madre no recibió ninguna ayuda ni derecho en el país donde nació en pleno proceso revolucionario, en Francia. Su vida adquiere así un carácter más proletario, distinto, y cuando puede comienza a trabajar en un taller de litografía. Y como era propio de la época, se casa muy jovencita con el propietario de ese taller. Permitidme el cotilleo, porque de ese matrimonio nacen tres hijos, siendo una de ellas, Aline, la mamá de Paul Gauguin. Sin embargo, volvemos a Flora, ya apunta maneras, muy jovencita y decepcionada de la vida matrimonial, se marcha a Inglaterra para trabajar como criada de una familia de allí, lo que le va a provocar un fuerte conflicto con su esposo por la custodia de los niños. Tal vez esta experiencia marital, junto a su inquieto carácter y sus experiencias vitales, le llevan a ir conformando una actitud rebelde ante situaciones que se suponen establecidas, convirtiéndose de esta manera en una de las precursoras del movimiento feminista, a lo que contribuye su amplia movilidad por diversos países del mundo, realizando tareas y trabajos muy variados que en definitiva van a ir conformando su conciencia feminista y su conciencia de clase, sobre todo de excluida social. Uno de los viajes más intensos, al menos así me lo parece a mí, es el que realiza a Perú en 1833, donde arriba con el propósito de reclamar la herencia de su padre. Imaginaros, No lo he dicho antes, pero es que su padre era militar español de origen peruano. Aquello debió ser bastante chocante en la época, y a pesar de las dificultades que encontró para ello, sí que al menos consiguió una pensión mensual que supongo le permite permanecer en este país y asistir a la guerra civil, algo para ella bastante importante por las observaciones que hizo. Esta guerra civil está enmarcada en todo ese proceso de independencia de las colonias y de conformación de los nuevos estados americanos, para que nos vayamos situando. Y a ella le permite profundizar en la observación de las diferencias entre clases sociales, que poco a poco le van a hacer erigirse no solo en la defensora de las mujeres, sino también en defensora de las clases más desfavorecidas. Lógicamente va a sentir, digo lógicamente, por esa separación tan traumática, el acoso de su esposo. Una derivación de lo que sería la violencia de género, hasta tal punto, y hablo de violencia, hasta tal punto que llega a ser disparada por su esposo quedando bastante mal herida, ¿vale? Consigue que las autoridades le condenen y que finalmente se libre de este sinsabor derivado de su matrimonio y derivado del divorcio, ¿no? Dedicada así por entero a la lucha por acabar con las diferencias de clases, consigue colarse en la Cámara de los Lores de Londres, pero eso sí, disfrazada de hombre. Y consigue hacer un alegato en defensa de la clase obrera, mostrando una situación de empobrecimiento ante una sociedad que quiere ignorar esta situación. Así se afianza su compromiso con esta clase obrera, incluso antes de que surjan los escritos de Marx y Engels. Y con un firme convencimiento de lo que defiende, viaja por toda Francia difundiendo sus ideas y apoyando a los trabajadores y trabajadoras. En 1844 fallece víctima del tifus, bastante joven, con 41 años, dejándonos plasmadas sus ideas y sus vivencias en una prolífica obra de la que destacan Peregrinaciones de una paria, Paseos en París, Selección de cartas, que es una recopilación de cartas del libertador Simón Bolívar, Unión Obrera, así como otros dos libros a favor del divorcio. Podríamos decir eso de que fue una mujer adelantada a su época, pero es que si ninguna mujer se hubiera adelantado a su época, nunca habríamos avanzado. Lo que vamos a decir de ella, que fue una mujer que dijo lo que tenía que decir e hizo lo que tenía que hacer, con suficiente fuerza para continuar y suficiente apoyo para que sus ideas permanezcan. Un apoyo que de ahora en adelante nosotras conocemos, que le vamos a brindar, que nos ha despertado el interés por la lectura de sus obras y que espero os haya despertado también a vosotras y a vosotros el interés por conocer esta obra y su apasionante vida. Hasta la semana que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.